Mediodía.
COPE más Valencia.
Estar informado.
Parece que desde que tuvimos la desgracia de las inundaciones de la Dana, el famoso, tristemente famoso 29 de octubre, miramos de otra manera a la Albufera. Sabemos que fue objeto de recibir pues toda esa agua que discurría por los famosos barrancos del Pollo, y que toda esa suciedad y ese agua en malas condiciones pues se fue a parar al lago. También es verdad que se cuida mucho, ¿no?, que los niveles del agua pues sean los adecuados y también la calidad de las mismas. Sin embargo, parece también que en esta ocasión, que en este año, tenemos cierto recelo a la hora de que el lago desagüe de manera adecuada y también, como ha hecho toda la vida, pues en nuestras playas, lógicamente en el Saler, que es el mar que tiene más cerquita. Porque tiñe las aguas de verde en ocasiones o de marrón, aunque es una actividad necesaria para conservar la salud de la laguna. Hoy vamos a hablar justamente de ello, porque queremos recordar las palabras en primer lugar de José Fortea, el responsable de ese desagüe, y también de un experto que nos va a explicar, bueno, pues cómo transcurre esa aportación de agua que recibe la Albufera, también cómo ese agua vuelve al mar y cómo se completa un ciclo que es necesario para la salud del elemento primordial del Parque Natural de la Albufera. Soy Carles Villeta, te invito a que me acompañes como siempre hasta las 2. Esto es, como ya sabes, Mediodía.
Mediodía.
COPE más Valencia.
Estar informado.
Tenemos la fortuna de que la Albufera hemos sabido integrarla en nuestra vida, y más allá de la naturaleza que aporta al ecosistema, pues nos sirve para cultivar el mejor arroz del mundo. También nos sirve para que los pescadores, bueno, pues puedan hacer ahí su faena, y también tengamos la posibilidad de acceder, ¿no?, a ese pescado también de calidad que se consigue, que se pesca en sus aguas. Y por qué no decirlo, pues también la parte del ocio, con esos paseos en barca y ese entorno natural que tanto disfrutamos, con algunos restaurantes, por ejemplo, en el Palmar, que es también una delicia poderlos disfrutar. Sin embargo, es una zona viva de nuestro territorio y necesita de estar muy encima de ella, muy pendiente de que ese agua tenga primero la altura adecuada, la transparencia que se merece y la calidad que le corresponde entre las aportaciones que hacemos y la que se echa al mar. Quiero recordar, antes de meternos en materia, lo que nos decía José Fortea, cuando hace un poco más de un mes ya había unas quejas por parte del ayuntamiento respecto a las horas que utilizaban para desaguar el agua en la playa del Saler, y él, como experto en la materia, nos contaba que, como decía aquel, ¿no?, las que entran por las que salen. En este caso hablamos de agua.
Resulta que el agua, como mejor está, es cuando el agua que entra por las 8 fronteras colindantes en el lago, pues ese agua, si entra y sale, no tiene problemas. Aquí el problema viene cuando se cierra el agua, que es lo que quieren, que se cierre el agua a las 6 de la mañana y se suelta a las 7 de la tarde, pero claro, el agua de las 8 fronteras no es un grifo que cuando quieres lo cierras, lo abres. La albufera no puede tener horarios. La albufera, el agua que entra, tiene que salir.
La albufera no puede tener horarios, nos decía. Y en eso estamos justamente cuando la Generalitat ha dicho efectivamente que tiene horario libre. También nos contaba Fortea que lo importante era respetar ese agua tan valiosa y tan delicada del lago.
El agua no entiende de fiestas, ni de días, ni de historias. Aquí el agua tiene que salir, y se acabó, y es así. Uh-huh. Porque los tancaches y los arrozales que hay, pues tienen que evacuar el agua, y el arroz tiene que vivir, y hemos de vivir todos. Uh-huh. Hay que herir a todos y no matar a nadie. No se puede. Vienen aquí 2 meses y creen que están en el Caribe. El Caribe, eso no es un Caribe.
No estamos en el Caribe, se refería José Fortea a los bañistas. Yo soy bañista de esa zona, tengo que decirlo, de la zona del Saler, y a veces el agua, pues efectivamente, tiñe un poquito el mar, pero bueno, es lo que hay, es la naturaleza. Nos contaba también Fortea su percepción sobre el cambio climático.
No, esa agua no es mala. Mira, este año, por ejemplo, el cambio climático, pues es una cosa que sí, yo no soy muy, no creo mucho en el cambio climático, porque aquí en esta zona, ahora, por ejemplo, la Albufera está a 27 grados de temperatura, casi 28. El año pasado, en el mes de julio, es cuando empezó eso. Si tú cierras el agua, como se hace el agua marrón, este año también se hará, pero no tanto con la, siempre el agua tiene que ser entrada por salida.
Entrada por salida. Y en todas estas, también nos comentaba Fortea, bueno, pues esa pretensión o esa aspiración que tenemos de que sea declarado parque natural por la de la biosfera, espacio natural de la biosfera. Así que hemos de cuidarla muy mucho para conseguir eso, que seguramente va a ser un éxito.
Y si ahora quieren la reserva de la biosfera, pues si los agricultores decimos no, pues no va a haber biosfera. No sé si estemos en contra, pero no va a haber biosfera. Y así no podemos llegar a ningún sitio. Yo creo que hay que herir a todos y no matar a nadie. En vez de estar, lo que no se puede es por que vengan cuatro de fuera ahora para venir aquí, porque eso nos ha venido al río, y entonces que se metan con los arrozales y eso y que eso.
Estaba molesto con algunas opiniones, José Fortea, y ahora entendemos que no le faltaba razón. En nada, vamos a seguir hablando de ello. Lo haremos con Carles Sánchez, que es el presidente de la Junta Rectora de la Albufera, para intentar profundizar un poquito más sobre esa libertad de horarios que se le va a otorgar a la Albufera para que desagüe como lo necesite y en la cantidad que lo necesite.
Mediodía.
COPE más Valencia.
Estar informado.
Fíjate que tenemos toda la vida la Albufera aquí al ladito, pudiendo disfrutar de ella y del parque natural que la alberga. Y yo no recuerdo otro año con tanta polémica con el tema de desaguar la Albufera. Bueno, pues este año hemos tenido quejas de los bañistas, quejas de los vecinos. Es verdad que la Albufera, cuando se desagua, tiñe de verde o de colores extraños el agua del mar, aunque el agua de la Albufera es un agua buena, pero genera molestias. Así que, bueno, pues se intentó regular el horario para que se hiciera en horas que no molestara, y ahora resulta que la Generalitat ha dicho que la Albufera tiene vía libre para desaguar cuando la necesite. Así que vamos a hablar con Carles Sánchez, presidente de la Junta Rectora de la Albufera, para que nos explique cuál es actualmente la situación de la Albufera, el porqué también de esta polémica, según su opinión, y bueno, que vamos a tener en los próximos días o meses con estos desagües cuando la Albufera lo necesite. Carles Sánchez, ¿qué tal? Buenos días.
Buenos días.
Buenos días. Es así como digo, ¿verdad? Porque toda la vida desaguando y parece que este es el año en que hay más quejas o más molestias. No sé qué ocurre con la Albufera.
Bueno, el problema lleva desde los años 80, ¿eh? Lo que pasa es que hay años que se produce con mayor intensidad porque pues los flujos son a horas que coinciden con los momentos de baño, uh-huh. Pero es una polémica recurrente, por así decirlo, ¿no? Porque, yeah, bueno, la Albufera desemboca en el mar y no se le puede poner un tapón.
Claro, claro, claro. Bueno, de hecho sí que lo tiene, ¿no? Que tiene las golas, que se abren y se cierran cuando se considera, ¿no?
Claro, esas son las vías de salida que tiene la laguna. Uh-huh. Y bueno, pues tiene un sistema de regulación con un sistema de bombas que puede hacer que en momentos que hay una gran entrada de aguas, como se produjo, por ejemplo, durante la Dana, estas bombas se ponen en marcha y evacúan de forma lo más rápido posible el agua. Uh-huh. Y hay otros momentos en los que, por ejemplo, si hay un temporal marino, para evitar que entre el agua salada en la laguna, las compuertas están cerradas, ¿no?
Claro.
Cuando hay un flujo muy importante de agua desde la Rosal, como pasa durante la campaña arrocera, las compuertas tienen que estar abiertas durante varias horas. Sí. Si las compuertas están cerradas durante muchas horas, en veranos como este, con temperaturas altísimas y con la masa de aguas del lago a más de 30 grados, se produce un efecto de crecimiento exacerbado del fitoplancton. Que es el que da ese color verde a las lagunas o a los estanques cerrados. Uh-huh. Entonces, o se vehicula este agua hacia el mar para refrescar la masa de agua del lago y para aliviar estas entradas, o la situación de la albufera va peor.
Porque entiendo que ese agua, si la dejas sin recorrido, sin que circule, no deja de ser agua estancada, ¿no? Que aumenta su temperatura y hay incluso riesgo para la fauna, ¿no? Para los peces.
Claro, exacto. Se podrían dar situaciones de anoxia si hay una oscuridad excesiva en el agua, porque, bueno, allí donde hay oscuridad, pues se surgen este tipo de problemas y hay que mejorar la transparencia. La semana pasada había empezado a mejorar otra vez después de un pico de una transferencia muy, muy escasa hace aproximadamente 10 días.
Ajá. ¿Esto que hablabas de la anoxia o de la hipoxia es lo que le pasó al Mar Menor?
Sí, al Mar Menor. Exacto. Estas situaciones de anoxia se dieron en el Mar Menor y en el pasado se han dado a la Albufera. De hecho, la situación en estos momentos del Mar Menor en cuanto a transparencia, por lo que no he entendido, es mejor que la que tenemos ahora en la Albufera, para que la gente se haga una idea de cuál es la situación real. Es decir, los niveles de transparencia de la Albufera son muy bajos desde hace 50 años. Ha habido una tendencia leve de mejora, digamos, en dientes de sierra. Habíamos mejorado bastante hasta 2018-19 con muy buenas transparencias y recuperación de la vegetación acuática. Pero en los últimos 5 años, probablemente por este incremento de temperaturas asociado al cambio climático y también por la falta de inversiones en saneamiento y depuración, la situación está estancada y estamos volviendo a empeorar. Uh-huh. Entonces hace falta importantes inversiones en saneamiento y depuración para completar el sellado del lago. Y hace falta también que haya un flujo permanente de agua de calidad que entre desde el Júcar y el Turia, que pase por los arrozales y que la albufera sea una albufera de flujo, que es su situación natural, con desagüe al mar regular.
Por tanto, lo ideal, igual no me equivoco y necesito que tú me lo aclares, sí. Lo ideal no es dejarla a su aire toda abierta y que circule el agua como ha hecho toda la vida naturalmente, sino que la intervención de la mano del hombre es crucial, ¿no?, para que esos niveles de agua y esas calidades de agua sean las adecuadas, ¿no?
Claro, el flujo está artificializado desde hace varios siglos, porque desde que hay un cultivo del arroz alrededor de la albufera, el cultivo del arroz tiene unos ciclos, como bien conoce la mayor parte de la población. Entonces hay una temporada estival de cultivo de arroz, una temporada invernal de inundación y otra seca, y entonces en función de esos ciclos de inundación y secado del arrozal y de las marjales, pues se producen unos flujos de entrada y de salida de agua en el humedal.
Sí, agua de riego que luego se incorpora al lago, ¿no?
Exacto, exacto. Uh-huh. Ese es el flujo. Y bueno, son tres piezas. El río o los ríos, las acequias durante la zona o a través de la zona de arrozal, la laguna y luego es una laguna costera, la salida al mar.
Sí.
Pretender tenerla permanentemente cerrada es como si pusiéramos un tapón a un río, una desembocadura.
Sí, sí, no tiene mucho sentido, aparte es muy perjudicial. Y, claro. ¿Y ahora mismo en qué punto estamos? Porque no nos olvidemos que venimos de la famosa y terrible Dana, de las inundaciones que han afectado los poblados del sur y toda esa agua que ha desembocado, lógicamente, en la albufera. Y también de las actuaciones que se hacen para mejorar, ¿no?, la salud de ese agua y de la fauna y flora del parque. Ahora mismo, ¿en qué punto nos encontramos? ¿Vamos a conseguir recuperarla a niveles de transparencia como recuerdan los veteranos pescadores del Palmar?
Claro, esa es una batalla que tenemos y que llevamos 50 años en ella. Y las mejoras, como he comentado antes, se han ido efectuando muy lentamente y estamos en estos momentos estancados. De hecho, la comunidad científica está muy preocupada y se ha convocado para los días 26 y 27 de noviembre unas jornadas de trabajo que serán abiertas al público para estudiar las posibles vías de soluciones y para reclamar también a las administraciones cuáles son las actuaciones que tienen más urgencia en ser ejecutadas para tratar de acabar de revertir esta situación y de que algo que yo apenas he visto unos pocos días y que era normal para la generación de mis padres pueda ser realidad, que es ver la albufera de aguas transparentes.
Ojalá, la verdad es que me lo mencionas y sería una auténtica maravilla que eso se llegara a producir y que lo podamos ver con nuestros ojos, aunque es verdad que somos también expertos, especialistas en ponerle trabas a nuestro propio patrimonio. ¿Cómo valoras también ese rechazo por parte del gobierno de enviar más agua a la albufera? Bueno, según lo atribuyen a ser incompatible con el plan hidrológico.
Bueno, esto es bastante complicado porque el plan hidrológico es cierto que establece unos caudales que bueno, bien, pues son unos caudales que se han fijado pues, de forma teórica, pero en realidad el espíritu de la norma, lo que nos dice y lo que dice la Directiva Marco del Agua es que las masas de agua deben alcanzar su buen estado de calidad, ¿no? y este buen estado no depende de si metemos 10, 15, 5 o 3 hectómetros cúbicos en la albufera. Hay que meter lo necesario para que la albufera esté bien otra vez. Es decir, lo que obliga la norma europea es a introducir el agua en la cantidad y en la calidad suficiente para recuperar esa humedad. Y eso está por encima de las disquisiciones de si hemos puesto X o Y en el plan de cuenca.
Ya.
Entonces, ese es el reto que deberían plantearse todas las administraciones, con independencia del color político que haya en cada momento en cada una de ellas. El objetivo es recuperar esa calidad y hacer lo que sea necesario. Y muchas veces se pone demasiado el acento en esa cantidad, en esos hectómetros, pero es
70, ¿no? Dice, ¿no?
Sí, 70, otras veces se ha dicho 100, según el documento que se consulte. Ya. Pero como digo, no es una cuestión de 70, 100, es lo que haga falta, y aparte, no solo cantidad, sino calidad. Bueno. Es muy importante que no haya más vertidos como los que todavía se producen en la albufera, que haya un vertido cero de cualquier sustancia contaminante, y sobre todo del fósforo que alimenta el fitoplancton, para poder recuperar esa calidad de aguas.
Pues ojalá llegue ese compromiso de todos, esa responsabilidad general y también esa implicación de las administraciones que tienen que tomar decisiones cruciales para nuestra laguna, para nuestro parque natural y para que podamos verla, bueno, pues como nos gustaría ver, transparente, llena de fauna, llena de flores, que la podemos disfrutar para paseos, para cultivo y para pesca, que es para lo que la queremos. Carles Sánchez, presidente de la Junta Rectora de la Albufera, muchísimas gracias, ha sido un placer.
Gracias a vosotros por el interés. Saludos.
Mediodía.
COPE más Valencia.
Estar informado.
¡Guau, Pepe! ¿De dónde sales con ese pedazo de scooter?
Pues de Camina. ¿Qué te crees? ¿Que solo hay scooters en Benidorm?
Camina, scooters, sillas de ruedas, andadores, ayudas para el baño y para el hogar. Visítanos en Avenida de Francia 22 y en ortopedias autorizadas. Recuerda, Camina, KMINA.com, y que nada te detenga.
A mi madre le han robado en un momento que se fue a comprar. Hoy le instalan Bloc, el único sistema antiocupas. Llama al 963-963-963 o entra en bloqueo.es.
Panamá es tu minivan de uso diario. Para los que cambian la oficina por la escapada. Fabricada en la Comunidad Valenciana. Panamá, convierte lo cotidiano en extraordinario. Pruébala en Acellar. Primera salida de la A3 dirección Madrid. Y benefíciate de un precio especial, un equipamiento completo y unas condiciones únicas por tiempo limitado. Con la garantía de Acellar. Expertos en vehículos para disfrutar.
Este verano muchas playas valencianas serán el escenario perfecto para que conozcas de cerca Reciclos de la forma más divertida. Llega Reciclos Bricks, el juego veraniego del reciclaje con el que podrás conocer en la playa la app que te premia por reciclar en el contenedor amarillo. Descarga Reciclos, escanea latas y botellas de plástico de bebida, recíclalas y podrás ganar premios.
Escuchas COPE en internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
Mediodía.
COPE más Valencia.
Estar informado.
Venga, que estoy convencido de que esto te va a gustar. Te va a encantar porque es divertido, es refrescante y muy chulo. Y además llega con el prestigio de una marca en el mundo del entretenimiento que ya se ha consolidado, como es, recordaréis, el famoso Circo WOW, que se ponía aquí en la Plaza de Toros, ahora están de obra, si no se puede poner. Bueno, pues la marca WOW sigue su trayectoria, sigue su trabajo y ahora ha montado un parque acuático. El parque WOW, ni más ni menos que al ladito del centro comercial Bonaire. Y bueno, es un parque de nueva creación, con piscinas hinchables, con toboganes enormes, todo muy divertido para toda la familia. Y yo quiero que su precursor nos lo cuente, que nos lo explique, que es Miguel Moraga. Miguel, ¿qué tal? Muy buenas.
Muy buena, Carles, ¿cómo estáis?
Pues ahí tú siempre montando circos, o de verdad o este, ¿no? Porque menudo te has montado ahí.
Sí, al final, Carles, toda la vida parece que es un circo. Al final la vida es un circo y ahí estamos montando jaleo para todo el mundo y que la gente pueda disfrutar.
Bueno, pero qué chulo, qué pinta tiene esto, ¿no?
Es muy divertido. A ver, ha sido una operación relámpago, o sea, un proyecto relámpago, evidentemente, porque el verano estaba ya aquí y queríamos llevar la máxima diversión y el frescor del agua a toda la gente de la zona. Y bueno, evidentemente es un parque de eso, es un parque muy divertido, con 9.000 metros cuadrados de superficie. Tenemos mucho césped artificial, restauración, toboganes hinchables, piscinas, mangueras,
sombras,
bueno, sombras, duchas. Es verdad que lo que no podemos hacer es tapar el sol, que esto es verano. O sea, a veces
no, claro, pero si te, no puedes tapar, pero puedes ir unos tolditos también, ¿no? Muy
sí, ahí estamos, ahí está. Hay un montón de sombrillas. Tenemos como 100 sombrillas de las pequeñas, sombras de las grandes, lonas. Ahora sí, pues cada vez que podemos vamos mejorando más todo, como debe ser. Pero bueno, el Parque Huevo es para que vayas, te refresques, te pegues ahí unos chapuzones, te tires por los toboganes, te tomes algo en los bares, estés con amigos, disfrutes del día y ya está, y para casa, porque por lo bueno que tiene el parque es que está aquí al lado, Carles, es decir, que te puedes ir en bus, que puedes ir como quieras, al lado del Centro Comercial Bonaire, y oye, que te apetece disfrutar esta tarde de una tarde diferente, pues no te tienes ni que coger el coche ni irte súper lejos,
claro.
Te vas aquí al lado, al Centro Comercial, puedes hacer compras por la mañana y bañarte por la tarde.
Sí, o que parte de la familia haga el trabajo feo, que es el de comprar, y los críos mientras se pueden estar bañando tranquilamente con otro adulto de la familia, ¿no?
Totalmente. Es lo que ofrece también esta cercanía, ¿no? No había en la zona algo recreativo con agua, y ese fue un poquito el desafío. Entonces hemos intentado llevarle a los valencianos algo de entretenimiento, de ocio y de agua, por supuesto.
Qué bien. Oye, ¿dónde habéis sacado esos toboganes hinchables tan enormes y tan chulos, por otra parte?
Claro, eso es lo interesante, ¿no? El disponer de tanto espacio nos ha permitido diseñar y trabajar en unos toboganes que, bueno, que al fin y al cabo, y respetando todos los hinchables de todas las celebraciones que podamos tener alrededor, son hinchables difíciles de ver o difíciles de montar, porque son toboganes de más de 14 metros de altura. Uh-huh. Bueno, el parque en sí mismo tiene un montón de oferta para toda la familia, porque a lo mejor estos toboganes gigantes, pues ya, oye, pues para los que son más altos de 1,40, venga, pues a los toboganes gigantes que lo van a disfrutar. A los peques, tenemos dos estaciones infantiles solo para ellos. Que quiero entrar con el nene a hacer una carrera de obstáculos, un recorrido de obstáculos con piscinas, pues tenemos un recorrido inmenso también para ellos. Al final lo que hemos intentado es que hubiese de todo un poco para que el parque fuese un producto para toda la familia, ¿no? Que no fuese el padre ahí aburrirse mientras el niño está montado en una atracción pequeña, sino que todo el mundo pueda tener su momento de
diversión.
De
adrenalina,
¿no? De diversión,
sí. Yo también he visto alguna foto ahí de padres y pequeños en esos toboganes bañándose o tirándose por ellos. O sea, que se puede compartir por lo que veo, ¿no?
Sí. A ver, tenemos ahí unas ciertas normas de uso, que esto siempre es algo que tenemos que tener muy en cuenta para que la máxima seguridad esté aplicada. No podemos evitar que alguien, pues oye, en algún momento pues alguien se resbale o se dé un golpecillo. Eso es inevitable cuando hay mucha gente y diversión por en medio. Estamos todos ahí excitados, alterados.
Alguna culada te pega, eso es normal.
Claro, alguna culada te vas a pegar. Ahora sí, recomendamos encarecidamente siempre pues unas mínimas normas de uso, ¿no? Pues el uso de camisetas siempre para lanzarte por los toboganes, para evitar un roce, o escarpines o unas playeras que te permitan tener, pues no resbalar con el suelo, evidentemente.
Claro.
Pero dentro de lo que cabe, tanto grandes como mayores, siempre con un poco de civismo pueden entrar en cualquier zona y disfrutar todos juntos, ¿no? Que es lo que al final es más divertido, compartirlo.
Pues sí. No, la verdad es que es una iniciativa estupenda, y sobre todo en una zona en la que estás un poquito más alejado de la costa, tienes menos acceso quizás a zonas de agua. Esto es una liberación para muchos papás y mamás que a veces, digámoslo claro, no sabemos qué hacer con los pequeños en casa.
Claro, imagínate, claro. La carga de energía que tienen los peques, más en verano, ¿no? Que no tenemos el cole para gastar, pues claro.
Muy bien.
Es genial.
Bueno, y también por otra parte, me imagino que tú profesionalmente también estarás contento de que la marca WOW siga su recorrido. Empezasteis con el circo, ya lleváis 4 años, ahora estáis con este parque. De momento en este parque no vais a hacer ningún tipo de espectáculo en directo, ¿no? Se va a quedar aquí, pero sí que la marca va a continuar su recorrido con circo más adelante, ¿no?
Sí, totalmente. A ver, nosotros esto ya ha ido creciendo, empezó con el tema del mundo del circo. Es verdad que llevamos haciendo espectáculos desde hace mucho tiempo con la productora, pero la marca WOW, así dirigida a lo que es la familia de entretenimiento, pues nació con el circo WOW, que este es, como tú bien dices, es su cuarto año. Volverá a la zona de la Marina, porque este año en la Plaza de Toros están de obras y no podemos estar allí.
Sí.
Así que volveremos a la Marina, que es donde todo empezó hace 4 años, con el gran circo WOW. Y lo que queremos es esto, ¿no? Ofrecer durante el año también otro tipo de entretenimiento vinculado a la misma calidad o lo mismo que intentamos hacer para que toda la familia pueda disfrutar. Y para verano lo que se nos ocurrió, evidentemente, era este tipo de entretenimiento con agua. Lo que sí te voy a dar una primicia, que esto no... Mira, la primera vez que lo voy a decir, Carles, y yo creo que es adecuado.
Dime.
Nosotros, en el mismo lugar en el que estamos ahora, ya estamos preparando un proyecto súper chulo también de hinchables y de zona de salto y de zona de juegos para los niños para esta Navidad.
Anda.
O sea, que, sí, en muy breve yo creo que empezaremos a anunciarlo para que el grupo WOW no solamente estará en la marina con el circo, sino que también todos los niños podrán disfrutar de la zona más grande, recreativa, hinchable que va a haber en la Comunidad Valenciana a nivel de entretenimiento para toda la familia.
Pues nada, solo se me queda por decir que qué nombre más bien puesto, lo de wow, porque vamos, es que es un wow detrás de otro. Bueno. Enhorabuena, oye, Miguel, la verdad te lo
digo. Ahí estamos, Carles. Nada, bueno, muchísimas gracias por el eco que nos das, a tus oyentes por ser cómplices y partícipes de nuestras propuestas y esperemos que siempre poder, pues eso, robarles una sonrisa a los niños y verles alegres, que es lo que a mí también ya como papá, pues ya sabes que estas cosas son lo que más te tiran, ¿no?
Lógico, lo entiendo perfectamente, Miguel. Pues nada, oye, enhorabuena, que paséis un estupendo verano tanto a vosotros como a toda la gente que os elija para refrescarse y divertirse en este veranito ahí al lado de Buen Aire. Gracias, Miguel, feliz verano.
Nada, Carles, igualmente, un abrazo, cuidaros.
Síguenos en X, @COPE, en facebook.com/COPE y en nuestro Instagram. Mediodía.
COPE más Valencia.
Estar informado.
Va, te invito a que te quedes conmigo un ratito en esta edición de Mediodía, porque vamos a tener aquí en el estudio a una artista conocida por todo el mundo, bueno, de la que prácticamente hemos seguido cada paso de su carrera musical desde los inicios, porque, como ya mucha gente sabe, se inició en un programa de éxito arrollador y global, como fue Operación Triunfo. Y de hecho, se le puso un apellido, entre comillas, que lo sigue llevando, yo diría que con cierto orgullo, ¿no? Que es el de España. Hablamos de Rosa López, Rosa de España, que es voz, que es entrega, que es evolución y una artista que no para. Rosa, ¿cómo estás?
Muy bien, aquí a tu lado, Carles. Un besito a todos los oyentes.
Un placer que nos acompañes hoy aquí para hablar de tu trayectoria. Tienes nuevo disco y te vemos además con mucha alegría, ¿no? Pese a que has recuperado un poco el control de tu carrera, y eso también implica más trabajo, pero bueno, estás contenta, ¿no?
Sí, está siendo súper bonito, súper dulce, duro, porque allá salí de la multinacional y hoy esto de ser artista independiente ya no sabe una cómo hacer para... Por eso se agradece tanto que nos abran las puertas de tu casa, de aquí de COPE, Carles, y nos dé espacio para poder hablar de estos 12 diamantes negros.
12 diamantes negros es tu último disco, ¿no? Uh-huh. Bueno, cuéntame un poco de qué va este álbum. A mí me gusta mucho llamarle álbum, porque antes ahora se sacan las canciones como una a una, y en mi época, que soy más mayor,
ay, ¿qué dices?
No dejaba de ser una colección de canciones, y por ahí viene lo de álbum. Bueno, cuéntame, ¿de qué va este disco?
Pues mira, estoy contenta porque ha salido ahora por fin, porque normalmente se saca una canción por una canción, llevamos prácticamente un año, ¿no? Un año, y al final ha salido el álbum completo. Y bueno, pues trato de transmitir con él que las cosas en la vida, al final, aunque sea un poco cursi, Carles, aunque sea un poco cursi todo esto, que todos guardamos dudas y rincones en nuestro corazón, y que hago el símil con esto de los diamantes negros por aquello de aquellos rincones oscuros que todos tenemos, esas inseguridades que al final debemos homenajear y de reciclar y poner en valor, porque al final es lo que nos hace brillar, como el brillante, ¿no? Que hasta que no recibe muchísima presión no llega a convertirse en ese brillante.
Es,
¿no?
Verdad, sí, es verdad.
En fin, que el que escuche este disco, pues logre encontrar su diamante más oculto negro y que consiga
y
brillar
que brille,
como quiere,
¿no? Y que brille, sí, como has hecho tú. Es verdad, este detalle que acabas de mencionar...
En sentido más humano, ¿eh, Carles?
Sí, lo entiendo muy bien, porque además yo sé que tú has pasado por muchas dificultades. Cuando eras jovencita y subiste a ese escenario, todo el mundo hablaba, joder, qué gran voz tiene Rosa, y aún así eras objeto de ciertas críticas.
Siempre.
Y daba todo mucha rabia, la gente que te adoraba, gente que se metía contigo, y oye, pero como decimos aquí en Valencia, ¿será precis?
¿Será precis? Bueno, mira... Por eso es el mensaje tan importante. Yo en este disco, cada canción nace de una experiencia donde, bueno, pues lógicamente, como tú dices, y todos tenemos en nuestra vida, han sido dolorosas. Pero como esos diamantes, esas presiones y esos vacíos y esos obstáculos, uh-huh, al final forman parte de todo nuestro camino, y hasta acabarlo homenajeando ese dolor como en forma de aprendizaje, ¿no?
Sí, lo entiendo. Oye, ahora dime cómo te encuentras. ¿Estás contenta,
feliz,
satisfecha?
Feliz, siempre estoy feliz. Y cuando no estoy bien, ya procuro yo estar bien, ¿sabes? Porque no siempre se está bien.
Oye, yo lo que no sabía es que también metías mano al tema de la composición.
Uy, sí, sí, Carles. Es algo que me dio mucho miedo en una época, cuando todo esto empezó. Y como
sí,
todo
parece era... que nada más quedas una voz y ya está.
Sí, sí. Y todo era muy rápido. Y cantábamos canciones de estos que nos daban 300 canciones o 500 canciones en una mañana.
Para que te las escucharas
y elegir. Y elijas canciones, sí, sí. Editoriales. Eso era,
pero
en
es
realidad...
Que no se puede uno quedar ahí con nada, ¿no?
No. Era espectacular la variedad, y eso era imposible. Y todo surgía muy rápido. Que a día de hoy, bueno, pues tenemos también ahí la IA, que nos puede echar una mano, que llevo tres días como... teniendo conversaciones con la IA y estoy flipando. Carles, ¿la has probado?
Sí.
Madre de Dios.
No, tiene un peligro, ¿eh? Porque tienes que hablar con una persona, no tengas que hacer un aparatito muy peligroso.
Sí,
y luego
sí,
que
sí.
No te creas tú que aciertas mucho, ¿eh? A veces dicen unas sandeces que dicen.
No, pero.
Bueno, como las personas también.
Me he quedado alucinado. Me ha ayudado a hacer un par de proyectos y estoy flipando. Estoy alucinando. De todas formas,
como herramienta para ordenar ideas, eso está bien, ¿no? Para hacer resúmenes es estupendo.
Exacto, eso
es verdad, ¿eh?
Exacto, una herramienta para conseguir llegar a todo, que la vida va hoy más deprisa, pero al final lo que nos diferencia de la máquina, el ser humano a la máquina, es la sensibilidad, ¿no?
Claro,
o sea,
naturalmente.
Espero que no se pierda, porque últimamente veo más sensibilidad en los ojos de mis perros que en las personas, pero bueno.
Oye, cuéntame,
pero bueno.
¿Qué estilo tiene el disco? Que no me lo has contado, porque a ti te conocimos como una voz muy ligada a la música negra, que tú escuchabas de pequeña, lo hacías estupendamente bien.
Te puede.
Y te lo han exigido también mucho, que sigas por esa línea. No sé, tú al final si has encontrado el camino que te gusta.
Yo es que siempre hago lo que quiero, la verdad. Dentro de mis circunstancias siempre soy feliz, ¿eh? Y me encanta el proceso que requiere a la hora de hacer un disco. Y me da mucha pena cuando estás de promoción y luego es como, ¡puf! Se va muy rápido.
Yeah.
Pasas a otra cosa, un año pasa volado, arriesgas tus planes, tu vida. Y te gustaría que fuera como más grande, ¿no? Porque el sentimiento ha sido muy grande. Pero bueno, pues cuando escucho la palabra estilo, de verdad que me acojona mucho, porque es algo que siempre nos han intentado encasillar.
Yeah.
Y viniendo de tantos cambios, siempre manteniendo expectativas yo de la gente y la gente de mí, habiendo pasado por tantas vivencia y tanta recuerdo, y que cada vez que pues los recuerdos me llevan a la nostalgia y me quedo siempre como que ahí atrás, porque aquello era muy grande, ¿no? Y entonces a veces me da rabia, porque digo, pero vamos a ver, ¿por qué debería de valorar mucho más lo que tengo ahora?
Uh-huh.
Porque puedo tomarme un café, puedo hablar con los seguidores, puedo tomar decisiones propias, puedo decidir qué música hacer. Entonces, me pasa con la vida y con la música. No pienso en estilo.
Muy bien, muy bien.
Pienso en inspiraciones. Este disco son 12 diamantes negros haciendo el símil a nivel emocional, pero lógicamente también hay inspiraciones de cantantes negras que yo he escuchado antes de entrar en Operación Triunfo. Pues, por ejemplo, tenemos... pues yo qué sé, mira, tenemos... Power, tenemos Sin Fin, tenemos Fe, que está inspirada, por ejemplo, en Lenny Kravitz, Anastasia. Luego, así como más clásica, tengo Lo Lamento, que es una canción que he compuesto para mi perrita, mi perrita Lola, que falleció, inspirada en Etta James, pues yo qué sé, en Lauren Hill, Roberta Flack.
Bueno, pero todo lo que me estás contando son estilos que a ti te van muy bien,
toquecito,
y en el que tú además te sientas muy cómoda, ¿no?
Toquecitos, porque pa' negras están ellas, que saben cantar como cantan. Y yo, pues bueno, estoy en España, intento acoplarme a la industria, pero para mí lo más importante de este disco es el mensaje que tiene y el haber recuperado. Para mí es muy importante haber recuperado la composición.
Muy bien, muy bien. Sí, no, te entiendo perfectamente, porque tú además eres de Granada, ¿no?
Sí.
También, creas que no, por tus venas corre ese poquillo, ese...
Vaya que se corre.
Quejío andaluz, ¿no?
Sí, hay una canción que precisamente tiene un rollo como medio... que parece que va a ser negro, pero es como rumba.
Ah, qué bien.
Y como anécdota...
¿Cómo se llama esa canción?
Almanjayar.
Almanjayar.
Almanjayar es la barriada donde yo me he criado. Ah. No ha sido en el pueblo de Armilla, hemos vivido, hemos tenido una casa, un par de añillos, un año y medio antes de entrar a OT. Y resulta que antes de entrar a OT, de hecho estoy escribiendo el libro, Osadía la mía, pero estoy en ello y si no sale para diciembre, espero que el año que viene con tranquilidad. Porque no soy escritora y me parece una verdadera osadía escribir un libro a alguien que no es escritora.
Cuenta su historia,
pero bien. Bueno, también compongo canciones y yo qué sé, solo soy cantante y no soy músico, ¿no? Pero bueno, entre nosotros nos entendemos, ¿no? Al final vivimos en una era que lo que queremos es transmitir cosas a la sociedad. Y te hablaba de que se me ha ido la pelota.
Sí, estamos de tus orígenes.
De los orígenes. Almanjayar está inspirada en esa historia que estoy escribiendo en ese libro, que es de donde vengo, que hablo muy literal, donde antes había heroína llena de orgullo mi cuento. Lo llevo como escudo de cicatriz. ¿Por qué? Pues porque cuando entré a Operación Triunfo, no dije la verdad de dónde era, por miedo, por esas oscuridades.
No decías que eras de un barrio en aquel momento conflictivo,
sí.
Porque te daba no sé qué, que la gente pudiera...
Yo soy muy feliz allí, ¿eh?
Sí, sí, sí.
Y de hecho...
Decir cosas que no debe, ¿no?
Pero, de verdad, toda mi vida ha sido ahí. Y si algo he aprendido de Almanjayar es que nos ayudábamos los unos a los otros. Lógicamente, mi hermano y yo, mis padres, vivíamos en un piso de protección oficial y, bueno, nos asomábamos a la ventana, el colegio estaba enfrente, mi madre me tiraba los bocadillos por la ventana, a veces me asomaba y en algunas tardes di muchísima calor, creo que hasta más que ahora, fíjate. Había debajo de mí, vivíamos en un segundo y había gente, pues eso, que no tenía... para comer o se drogaba y estaba pinchándose con una jeringa en el brazo y eso lo veía yo de pequeña.
Tremendo, tremendo.
Entonces, estas cosas, antes de entrar a Operación Triunfo, eran circunstancias que mi madre me decía siempre, hija, tú, me tuve que aprender bien todo, no decir, porque siempre nos decía mi madre, la pobre, ella con toda la intención de madre protectora, ¿no? Hija, a mí siempre me decía, y a mi hermano, nunca digáis que os llamáis Cortés, que os apellidéis Cortés, ni nunca digáis que sois del polígono hasta que no os conozcan, hasta que no habléis con ellos. Cuando ya veáis confianza, decid de dónde sois y cómo os llamáis el apellido. Porque claro, mi abuelo era gitano, Rafael Cortés Maya, tengo un primo en Alemania que toca, es concertista de guitarra flamenca. Es maravilloso. Yo soy la única que ha salido ahí por petenera, ¿sabes? que me he desvariado un poco.
Que no tiras al flamenco, bueno, o sea, está bien.
Me encanta, y de hecho Almanjayar tiene cierta reminiscencia, no al flamenco en sí, sino a aquellos modernos camela que había en aquellos momentos, cuando yo me iba a mis puestecillos, que todavía guardo unas gafas de cuando tenía 16 años, que me las compré allí, y me costaron, no sé si fueron... 200 pesetas.
Ah, bueno.
Es fácil. Mira, unas gafas que eran rollo como las de Anastasia, que luego descubría la cantante, ¿no? Morada, con una forma original. Y camela, para mí es muy importante, porque ha sonado siempre en mi furgoneta de mi padre. De hecho, el libro me gustaría que fuera la portada una furgoneta, porque significa mucho para mí. Y Almanjayar, pues bueno, íbamos montados en la furgoneta con la silla. Antiguamente, encima del motor, que el motor antes de la furgoneta iba adelante, con el 3-in-1 para que arrancara y todas estas cosas.
Tremendo. Tú, la verdad, que todavía eres muy joven, es una historia para contar tremenda.
Bueno.
Cuéntame un poco del futuro inmediato. Aparte de este disco, yo te quiero preguntar si tienes algún concierto cercano al que te podamos disfrutar, porque sabemos que los discos están muy bien. pero como,
el artista,
pero como está delante del público, nada, ¿no? Normal.
El artista es feliz y paga su factura medio bien haciendo sus conciertos.
Muy bien.
El resto no, el resto es tarjeta de presentación, que le digo yo. Y mira, por aquí me está pasando Iñaki algunas fechas, que yo soy un desastre y siempre digo a la gente que se pase por la página web, por las redes, como hoy estamos tan comunicados.
Es verdad.
Pero bueno, el 9 de agosto, a ver, la previcia, Carles, estamos en Cumbres Mayores en Huelva, el día 9, el 23 de agosto en Cancelada, que no es que esté cancelado, es que el pueblo se llama Cancelada, en Estepona. El 19 de agosto estamos en un en Pimpilín Pausa. Eso está en Bilbao. Aste Nagusia de Bilbao. Por eso prefiero no decirlo. Y el 29 de noviembre estamos en el Poble Español en Barcelona.
Muy bien.
Está cerquita de aquí de Valencia. En el Petardeo, que esos son festivales anunciando que te lo vas a pasar muy bien.
Bueno, pues a ver si hacemos un huequito en la agenda y te vienes por aquí por la Comunidad Valenciana, ¿eh? Y te podemos disfrutar en directo, que es lo que mola.
Si me dejas utilizar aquí tu micro azul de COPE, yo desde aquí invito a todos los ayuntamientos que, oye, que estamos en
claro, que tengan un huequito,
abierta,
naturalmente, en fiestas como tantas como hay en la Comunidad
con
Valenciana.
Con lo que hay aquí en Valencia.
¿Se van a privar de que cante Rosa López en sus fiestas? Venga, por favor.
No lo sé, pero yo tengo mucha
gente. Además, puedes cantar cualquiera de estos 12 temas nuevos y alguno de los clásicos, ¿no?
24 años.
El Europe...
sagrado.
Eso es sagrado. Claro, hombre, la canción de Eurovisión, ¿no?
De hecho, bueno, hago spoiler, pero al final termino con Europe. O sea,
claro, lógico.
Es como algo que te crees que no sabes, pero si la gente sabe, que y yo también lo sé,
que
vamos a conectarnos con un recuerdo de hace 24 años. Es precioso.
Se dice pronto, 24 años ya.
Y hay muchas canciones, efectivamente.
Pues nada, Rosa, oye, que es un gusto siempre tenerte por aquí, charlar contigo un ratito, que además lo haces todo muy, muy fácil y funciona muy bien contigo cualquier conversación. Nada, que tengas mucho éxito, que sigas gozando del cariño de la gente, de tu entusiasmo frente a tu carrera musical. Y es un gusto cuando quieras, pues aquí estamos encantados de recibirte.
Muchas gracias, Carles. Oye, recordad que tenemos un perfume como el Gusta.
Es verdad, te has sacado un perfume, ¿no? Como Bustamante.
Es que
¿cómo se llama tu perfume?
Se llama Fe. Y Fe también es un single que está en este disco de Doce Diamantes.
Sí, antes lo has mencionado.
Pero se llama Fe porque son una palabra tan linda que me ha traído hasta aquí. Fe, porque creo, aunque no seas creyente, tú tienes que tener fe para todo. Y son las iniciales de mi madre y mi padre, Francisca y Eduardo.
Ah, muy bien, muy bien, muy bien. Perfume Fe de Rosa López. ¿Es el que llevas puesto?
Sí.
Huele muy bien.
Ay, muchas gracias, Carles, de verdad, me encanta que te guste. ¡Tenemos esta oferta!
Rosa, muchísimas gracias,
mucha
suerte.
Gracias, familia.
Mediodía.
COPE más Valencia.
Estar informado.
¿Otra vez que han subido la factura de la fibra?
Pásate a Fibra Valencia. Precios fijos para siempre. Instalación y 3 meses de fibra gratis. Tienen su propia red de fibra óptica 100% valenciana. Rápida y sin cortes. Llama a Fibra Valencia. Nunca es tarde si la fibra es buena.
Perdona, José Mota.
Te has dado cuenta tú también, ¿no? Si es por la fibra.
Rebajas con todo incluido. Sí, en Mi Electro Casares. Y cuando decimos rebajas, son rebajas de verdad. Llévate tu nuevo frigorífico Ártica con 140 euros de descuento. Ahora por solo 419 euros con todo incluido. Instalación en 24 horas, asesoramiento experto y el mejor precio en Mi Electro Casares. En Vétera, Avenida Alcalde Vicente Cremades Alcácer, número 13. Y en Moncada, con las mejores rebajas.
Centro Comercial Parque Albán Burjasot. Grandes marcas agrupadas.
Norauto, Colonial Buffet, Family Cash, Conforama, Hyundai Autiver Motor, Domino's Pizza, Toys R Us, Tienda Animal, Administración de Lotería La Burjasot, Muebles Boom.
Pista de Ademuz, kilómetro 2,9, junto al Palacio de Congresos. Centro Comercial Parque Albán, Burjasot.
Vuelven las oportunidades de Tresillos Rivadulla. Tenemos una gran selección de sofás de calidad con los mejores acabados y precios. En Valencia, Avenida Primado Reche 35 y en Centro Comercial El Osito La Eliana.
Escuchas COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
Mediodía.
COPE Valencia.
Estar informado.
Pues yo creo que sí, el otro día hablábamos de que se iniciaba, de que arrancaba el certamen internacional de bandas de Valencia. Es también justo pues hablar de los que han conseguido los premios, sobre todo de la que ha conseguido el primer premio en la categoría de honor, que es ni más ni menos que la banda primitiva de Llíria, un clásico de nuestras bandas. No olvidamos que Llíria además es ciudad de la música, está así reconocida, y es que la cuidan, la miman, la trabajan, y prácticamente en todo este, en ese pueblo, que más que menos es músico y además de un alto nivel. Tengo al teléfono a José Luis Pérez, que es el presidente de la banda, para que nos cuente también cómo han recibido este enorme galardón y reconocimiento fruto del esfuerzo que han hecho en toda la banda para alcanzarlo, para conseguirlo. José Luis, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días. Pues eso que estabas comentando, yo creo que eso es el conseguir... ese primer premio, pues es al final obtener todo aquello que hemos estado, por lo que hemos estado trabajando y luchando durante muchos, muchos meses. Y yo creo que es la recompensa al esfuerzo, al trabajo de todos los músicos, del director, de los empleados de la casa, de la junta directiva. Claro. Es decir, es un éxito de toda la familia clarinera. Es decir, el clarín es más que una banda de música. Para nosotros el clarín es una familia, y eso nos llena de orgullo, y más poder ofrecer a toda la familia el premio de que obtuvimos ayer. Y no solo el premio, sino también poder verdaderamente disfrutar de lo que la banda fue capaz de ofrecer en el escenario del Palau de la Música. Es decir, yo creo que desde ayer, ya hace mucho tiempo, ¿no? Pero la experiencia musical y la banda primitiva creo que van formando un gran binomio que nos orgullece a todos.
Yo creo que está muy bien explicado, efectivamente. No nos olvidamos de que además estamos nos referimos a la edición número 137 de un certamen internacional, que es internacional, que habla del magnífico nivel de nuestra música a nivel general, y en particular de esta banda, que aunque no siempre consigue el primer premio, siempre está ahí, como se suele decir, en la pomada. ¿Qué tiempo hacía que no se conseguía un primer premio de estas características?
Hombre, no, nosotros no hacemos tanto tiempo. Yo fin, en el 2022 ya ganamos el primer premio y la mención de honor en el certamen internacional de Valencia. Y además podemos estar muy orgullosos de que somos la única banda que ha obtenido ese galardón en los tres siglos en los que el certamen lleva vigente. Y claro, somos la única banda que hemos ganado en el siglo XIX, en el siglo XX y en el siglo XXI. Desde el año 1888, en el que conseguimos nuestro primer premio en el certamen, hasta el premio de ayer, pues son innumerables el número de primeros premios que hemos obtenido.
Lo sé. Si uno habla de una banda grande en la historia, siempre piensa en la primitiva de Llíria, efectivamente. Si buscas un referente, ese sin duda sois vosotros. Oye, te quiero preguntar por lo que significa la música para una ciudad como Llíria, y en particular vuestra banda primitiva. Porque hay ilusión, hay esfuerzo, trabajo y también echarle un montón de horas, ¿no?
Pues sí, bueno, pero al final la música para nosotros es una... Pues yo creo que para nosotros, para los llirianos, es una forma de vida. Y es decir, el poder en esta agrupación o en esta banda, poder ver gente de muchas generaciones, desde los 16, 17 años hasta los 80 o 90 años más, que conviven, que vivimos juntos. Lo he dicho antes, que formamos una gran familia, y eso es fundamental. Y gracias a ello, pues Llíria consiguió ser ciudad creativa de la música por la UNESCO. Realmente éramos conocidos en Valencia como ciudad de la música, pero en el año 2019, y coincidiendo con nuestro 200 aniversario, y en fin, la banda primitiva en el 2019 cumplió 200 años de vida. Mm-hmm. 200 años de vida, no cumpliendo año tras año, sino 200 años estando ahí en el cogollo, es decir, demostrando lo que somos, que eso es difícil. Es decir, que bueno, yo creo que todos los que ayer pudieron estar en el Palau o poder haber visto la retransmisión por streaming o también en Canal Now, creo que puede disfrutar y comprobar la gran excelencia musical de nuestra banda, y por eso es nuestro sentimiento, nuestra forma de vida, y querer trabajar por esto, por poder mostrar que Lidia es y sigue siendo y seguirá siendo la ciudad de la música.
Sin duda. A mí hay una cosa que me gusta mucho y que me apasiona de lo que conseguís las bandas en toda la comunidad, y es el de atraer a los jóvenes. No parece una actividad muy para la gente más joven, sin embargo, no sé qué imán conseguís tener, que a mí eso me encanta, para que los jóvenes lo tomen como una actividad principal en sus vidas, y que ya cuando se meten en la banda de bien pequeños ya continúen hasta cuando quieran ellos, hasta incluso de muy mayores, ¿no? Como antes mencionaba. Eso también es un mérito vuestro, ¿no?, que los jóvenes estén ahí.
Pues bueno, pues esa es una gran labor de todos. Es decir, al final nosotros tenemos desde nuestra escuela de música, desde 3 años con jardín musical, hasta personas mayores que forman parte de la banda, nuestra escuela de música, nuestra agrupación juvenil, nuestra orquesta también y la banda. Es decir, es un trabajo de día a día para que verdaderamente los jóvenes que hoy en día tienen que competir, nosotros tenemos que competir con mucho más opio que hace unas décadas, y poder conseguir que los músicos y los jóvenes pues estén con nosotros y que día a día pues acudan a los ensayos. Estamos en nuestra casa, en nuestro local social, el local social, distintas dependencias que tenemos, pues al final es nuestra casa, y como casa pues todos nos sentimos a gusto, ¿no?
Muy bien.
Y eso es una característica, creo que, de las sociedades musicales, que al final las sociedades musicales lo que hacemos es vertebrar toda la comunidad e inculcar a nuestros jóvenes unos valores característicos de nuestras sociedades.
Enhorabuena a ti como presidente, a todos los componentes de la banda, incluido lógicamente el director, y desde el primero al último, por este enorme éxito que he conseguido en el día de ayer en este certamen internacional, con ese primer premio y la mención de honor. José Luis, gracias, y que no nos falte la música. Un abrazo.
Igualmente. Y visca la música.
Que visca.
Ma qué cosa, non siamo italiani.
Pero qué cosa, no somos italianos, a pesar de nuestro nombre, Sofati.
Vamos a ver, esto fue una idea de mi abuelo. Sofati significa sofá para ti. Sofati. Aunque realmente tampoco fue así. Mi abuelo quería llamarle Sofás Juan.
Como él.
Como un qué.
En fin.
Si quieres un buen sofá, ven a Sofati, que estamos de rebajis. Digo, de rebaja,
que somos de aquí.
En Valencia, Masanasa y Sagunto Centro Comercial Epicentre.
En FlexiCar,
una vida, muchos cars.
En FlexiCar.
En Universidad Europea de Valencia impulsamos tu futuro profesional. Estudia en el centro de la ciudad, con una metodología práctica, en entornos simulados que te preparan para el mundo real y con titulaciones 100% en inglés. Reserva ya. Últimas plazas disponibles. Universidad Europea de Valencia. La universidad que te impulsa en la ciudad que te inspira. Ve más allá.
Siente la mágica esencia del Monte Teleno y de su agua de mineralización muy débil. Agua del Teleno, agua de León, el verdadero sabor del agua.
Apúntate al tarde organizado por Hostelería Valencia para profesionales del sector. El próximo 28 de julio desde las 6 de la tarde celebra Santa Marta, patrona de la hostelería, el Loco Club. Habrá talleres, sorteos y networking. Si trabajas en sala o cocina, este evento es para ti. Entrada gratuita. Apúntate en hosteleriavalencia.es.
Si eres una persona exigente y necesitas reformar tu hogar, ven a Proyecta Lara. Proyecta Lara es posiblemente el único estudio de arquitectura de Valencia con la capacidad de realizar proyectos a medida para cada cliente, reflejando su gusto y personalidad. Proyecta Lara es punto de venta autorizado de Porcelanosa. Proyectalara.es. Proyectamos tus ideas para construir tus sueños.
Si entras en cope.es, tienes la radio en directo, contenidos exclusivos y todos los programas de COPE para escucharlos cuando quieras.
Hoy vamos a recorrer España en busca de respuestas.
Entra ya en cope.es.